Muy buenos días, son las 9.05 de la mañana, este día 23 de junio de 2017. Después del empate de Chile, que como que tuvo, no sé por qué, tuvo un poco gusto a triunfo para todos nosotros. Jugó muy bien Chile, ya sabe que anduvo decayendo el rendimiento en el segundo tiempo, igual que el rendimiento de mi computador. sin batería en este minuto. Oye, ¿cómo están? Estoy aquí muy bien acompañado por Catalina Allende y por Don Cocolizo Claro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. Viernes y víspera de fin de semana largo, nada más bueno, ¿no?
Sí, sí. El lunes próximo no hay que ir a la pega.
Eso, San Pedro y San Pablo, que se adelanta para este lunes.
Sí, bastante bueno. Oye, yo tenía los mercados, que según recuerdo estaban vagando sin mucha dirección clara, en Europa más bien a la baja, mientras que la noticia estaba en los commodities. Hay una recuperación interesante del cobre, como de 1.5%. Vamos a buscar en otra obligación mientras suena la música, y yo les voy a contar una anécdota de por qué puse Paradise City.
Dale, a ver.
Ayer fui testigo de una operación de delincuencia de altísimo nivel.
Achuta, ¿dónde? Achuta. ¿Dónde y qué?
En primera persona, fíjate. Y wow. De hecho, mandé la foto a Samuel a ver si la alcanza a publicar aquí en la pantalla. Estaba en mi oficina, y en mi oficina está en Nueva Costanera, frente a la Ursulina.
Ya.
O sea, un sector de lo más seguro que uno puede imaginarse. Y me iba yendo a la casa, tipo un poquito antes de las 7 de la tarde. Y de repente me dicen, están tirando Miguelitos afuera. Imagínate.
Miguelito, la época.
El junior de la oficina, que es Mauricius, que le decimos así, se acerca a mí y me dice, cuidado que están tirando Miguelitos para afuera. Entonces yo como que no, uno no entiende mucho qué es lo que está pasando. Salgo a la calle y efectivamente, justo frente al colegio de la Ursulina, está, no es que hubiera un par de Miguelitos, sino que era la calle cruzada completamente por...
Uno, ahí están los Miguelitos.
He echado otra, hay unas mejores que esas. Y los Miguelitos son una cosa muy grande. O sea, yo te digo, es una cuarta.
Ahí está mejor la foto.
Es una cuarta el clavo. Y eso cruzada, ya están desordenados porque los empezamos a correr. Entonces yo, con Mauricio, limpiamos la calle, que se empezó a hacer un taco para todos lados, sin entender mucho lo que pasaba. Los Miguelitos son realmente grandes. Yo te digo, son de una cuarta por una cuarta. O sea, una cosa de este porte.
Son clavos muy grandes.
Muy grandes. Entonces empezamos a mirar qué es lo que pasa. Y a media cuadra más arriba está la joyería Sin.
¿Tú lo ubicás? Sí, claro, claro que sí.
Mira, ahí está mi pie con los Miguelitos para que uno se
cuente la
dimensión del Miguelito.
Yo he sido cliente de la joyería Sin por muchos años.
Y la joyería Sin fue asaltada, según nos contaban las señoras que fueron asaltadas. Llegaron dos BMW. Ahí está, mira, el gancho con que abrieron el... con que rompieron parte de la joyería. Entraron, llegaron dos BMW, pidieron cotizar algo, y las joyerías ahora funcionan como con un intercomunicador para afuera.
Claro.
Que si no te abren la segunda puerta, uno no puede entrar. Y una vez que abrió la primera puerta, se bajaron 10 gallos de los autos.
¿10?
10 gallos de los autos. Y con combo empezaron a romper la puerta interior, que es blindada.
Claro.
De la joyería. Y... ahí está, mira cómo entraron. Esa es la puerta, Catalina, mira.
Wow.
Bueno, esa puerta la rompieron y entraron.
Esa puerta debe ser de esas puertas gruesas.
Sí, pues te digo, se demoraron dos minutos con el combo. Y después entraron y se robaron todo lo que pudieron.
Wow.
Había otro auto atrás, entonces, esperando frente a la oficina mía. Y tiró los Miguelitos de manera de que no los salían persiguiendo y salieron arrancando.
Bueno, lo de los Miguelitos es una práctica súper usual en este tipo de asaltos. Yo lo había oído varias veces y lo había leído.
No,
sí. Los tiran siempre, después de hacer un asalto importante, los tiran para que no los puedan perseguir.
Claro, un nivel de sofisticación, olvídate. Y bueno, todo esto ahí antes que llegara la policía, antes que llegara todo. No sabía lo de los Miguelitos.
Sí, es una práctica usual. Me impresiona
que estemos con este nivel, porque son casi como hablábamos ayer de George Clooney, son como los Ocean's Eleven esto. Yo no sé si admirarlos o denostarlos, pero realmente... una cosa impresionante, la violencia, lo rap, lo bien hecho y lo organizado. Así que estamos viviendo en otro...
Sí, pero lamentablemente la joyería Sin, fíjate que es una joyería que está en manos de la misma familia por más de 100 años. Es un señor Sin, el apellido este, es un apellido que entiendo que es suizo. Y, y hoy día está en manos de herederos de ellos, que es la familia Covarrubias. Yeah. Las señoras ahí que trabajan son
primos, de la familia, entre
ellas, digamos, o primo segundo, en fin. Entonces.
Así que la delincuencia no está complicada, muchachos, que dicen que no es tan importante. Yo creo que hay que hacer algo de verdad.
Tremendo. Oye, ¿tú sabes por qué se llama Miguelito? Supongo. Todos saben.
No, yo no.
¿Cómo?
No tengo idea.
Los Miguelitos se llaman Miguelito por Miguel Enríquez. Por Miguel Enríquez, claro,
que lo
usaba en esa época.
Claro.
De hecho, se llaman así en Chile y en varios países como más que han tenido revolución, digamos, le llaman Miguelito. En otros lados se llaman como. ¿Se le
ocurrió a él?
En otro, no,
son dos clavos pegados en el fondo.
Sí, son dos clavos,
no sé si se le ocurrió a él. Vuelta. En el fondo él empezó a usarlos y por eso se le empezó a llamar Miguelito.
Increíble.
A bueno, Bojo, creo que se llaman en otros lados.
El cobre sube a 2.63, 1.15%. La noticia más importante. Y el petróleo tiene un pequeño rebote, pero en niveles bajos, 42.82. Sería la peor caída del petróleo desde 1990. Como porcentaje, primer semestre. Mm. Con el cierre que sería fin de mes, que es una semana más en el fondo. Y hoy día los futuros están sin mucha dirección, mientras que en Europa las cosas más bien caen, ¿eh? Y en Asia tuvimos bolsas más bien planas, sin mucha historia. Hoy día vamos a conversar con Javier Milei, que es un economista argentino muy, muy polémico, muy interesante, porque toda la semana estuvimos comentando lo que ocurrió con el MSCI, que no incluyó a Argentina de vuelta en la lista de mercado emergente. Cosa que parece bastante increíble que esté fuera de los mercados emergentes, sobre todo considerando el cuento que nos contaba Eugenio a la entrada del programa, que ustedes no lo escucharon. Así que lo invito a contar la historia, porque estamos hablando de un país que era desarrollado en la práctica para efectos del mundo y hoy día ni siquiera es mercado emergente.
No quiere decir que no esté haciendo las cosas bien, ¿eh? De hecho, va a crecer este año va a crecer después de varios años de caída, en fin. Pero lo que dijo MSCI es que tiene que esperar la consolidación de esa reforma.
Correcto. ¿Cómo era la historia, Eugenio?
Bueno, la historia la contó el Economist en un artículo que sacó
ayer.
Y el hace 100 años, estos días Argentina sacó un bono a 100 años, ¿no? Y que rinde aproximadamente como el 8%, algo así, ¿no? A 100 años. Similar a lo que rinde, por ejemplo, un bono de Petrobras, que también tiene un bono a 100 años. Pero el cuento es que este bono a 100 años preguntaba si lo pagarían, digamos, porque el bono anterior que sacó a 100 años, el año 1917, Argentina era uno de los países en ese entonces, uno de los países que tenía PGB más alto que Alemania, más alto que bueno, muchos países de Europa, ¿no? Y además Europa entró, venía de estaba en la Primera Guerra Mundial y después vino la Segunda Guerra Mundial, en fin. Ahí se destruyeron mucha riqueza, digamos, entre ellos. Y Argentina no tuvo esas guerras. Así que cuando ese bono, me imagino que Argentina estaba en una posición increíble en el mundo. Pero ese bono falló, hizo default 3 veces en 100 años. Entonces el economista decía, bueno, la probabilidad de que este bono nuevo falle, bueno, ahí tenemos que verla nosotros, pero la probabilidad sería bastante alta, ¿no? Porque Argentina hoy día es mucho peor de lo que era hace 100 años atrás en términos relativos.
Claro.
Así que yo estoy de acuerdo que el MSCI no lo haya incluido, digamos, Argentina, porque, bueno, un año portarse bien, digamos, un año y medio no es nada. Los argentinos se han portado pésimo por los últimos 100 años, digamos.
Tenido episodios de portarse bien, si es el tema. Tienen episodios de portarse bien y vuelven a caer. Y vuelven a tener episodios de portarse bien y claro, vuelven a caer. Es como que intrínsecamente les gusta caerse.
Claro, sé más que va a estar un tiempo, que vamos a estar todos contentos, digamos, pero después va a volver una Cristina o un hombre nuevo y va a regalar de nuevo la plata al río, digamos, va a botar de nuevo la plata. Y entonces, bueno, vamos de nuevo a tener un evento default. Además, le van a echar la culpa, como siempre le echan la culpa, al señor que le prestó plata 100 años, digamos, al que compró ese bono en el mercado internacional. Porque ellos siempre le echan la culpa al tercero, ¿no? Nunca la culpa es de ellos. Y es bien interesante esa lógica que tienen, que siendo muy ricos y no teniendo guerras, nada, han ido destruyendo valor. Es el único país que ha decrecido, ¿no es cierto?, en términos relativos.
En un caso estudio.
En 100 años, y siempre echándole la culpa al empedrado. Es una cosa horrible, ¿no? ¿No? A Chile le echaron la culpa porque hicimos el acuerdo del gas. Y bueno, nos dijeron, bueno, pero ¿qué quieren si se nos acabó el gas, digamos. No, no es que se le haya acabado el gas, lo que pasa es que no siguieron sacando gas nomás.
Bueno, para efectos de caso muy concreto que demuestra con toda claridad lo que tú estás diciendo, hace más o menos 100 años atrás, la primera tienda fuera de Inglaterra que se abrió de Harrods, y yo no sé si hay otra en el mundo hasta el día de hoy, fue en Buenos Aires. Una tienda que alcanzó a durar, yo creo que hasta principios de los años 2000.
Sí.
Que estaba en la Galería Florida.
Galería Florida, exacto.
En Galería Florida. Y tuvieron que cerrarla porque efectivamente tú te encuentras con puros problemas. El negocio en Argentina es imposible, difícil, lleno de problemas, restricciones para sacar la plata. Y eso es lo que aquí nosotros, cuando levantamos las luces amarillas para efectos de poner ciertos resguardos respecto a lo que se está haciendo. Estas cosas no se destruyen de un día para otro, sino que son como capas de problemas que se van agregando. Hoy día sale una discusión en el Mercurio respecto a la reforma tributaria, que los fondos de inversión que son domiciliados en países donde no hay convenio de doble tributación, tienen que pagar en la práctica un 44.5% de los dividendos. Esto está levantado desde el principio de la reforma tributaria. Y siempre yo supe que cada vez que se levantaba la gente responsable decían, sí, lo vamos a ver, no se preocupen. Bueno, ahí estamos. Esta cuestión está en marcha. Y el 44.5%, ¿tú te das cuenta lo que significa trabajar para que se llene el 44.5% de lo que uno genera?
Sí, después de correr el riesgo. Sí, que uno le va bien, claro.
Sí, que uno le va bien.
Entonces es bien injusto. Y además, si tú inviertes en Wall Street, digamos, compras una acción, te cobran el 30% y eso es todo, digamos, no te cobran mayor valor, en fin. Entonces, es...
En un mundo abierto y lleno de alternativas.
Mundo abierto en Wall Street, que además que es súper fácil transar, es súper barato, en fin. Entonces ahora, si uno viene a Chile, que en el traste del mundo, ¿no es cierto?
Claro, no tienen ninguna ventaja, ¿sí? ¿Por qué van a ir para acá? Es como ir a Namibia.
No tiene ni un sentido. Uno como administrador de fondo internacional que está en Inglaterra, digamos, típico fondo, ¿no? decir Chile no nomás. ¿Para qué meterme en plata? Una vez que ganen plata me van a quitar el 15% más de lo que me quitan en
44 y medio, claro. El 50% más casi, entonces, de lo que me quitan en Estados Unidos.
Claro, entonces evidentemente que esto es una locura, digamos, en términos de administración de activos, digamos. Y el gobierno sigue diciendo lo mismo, sigue diciendo como aquí, por ejemplo, Alejandro Mico, subsecretario de Hacienda, dice, la prudencia llama a esperar a que la reforma tributaria esté completamente implementada antes de ver si se requiere hacer cambios para mejorar el sistema. Este Alejandro Mico realmente, él es inteligente, así que sabe que está diciendo una lesera, porque competir así es imposible, digamos, no podemos competir por los recursos, ¿no es cierto?, del mundo, si nosotros le cobramos mucho, mucho, mucho más que el señor que es el más desarrollado, el mejor país en Wall Street, digamos, el mejor lugar para invertir. Entonces, él sabe que está diciendo la lecera y sigue diciendo. Es una falta de respeto a los que oyen, digamos, su discurso. Así que, por favor, don Alejandro Mico, si es que alguien le puede decir que, por favor, no somos tontos, digamos, los chilenos, así que arreglen los problemas que creó. Y así...
Ellos ya no van a arreglar este problema.
No, sí, tienen que por lo menos decir, mire, estamos dejando la escoba, vamos a tratar de arreglar algo.
Eso no va a pasar, eso es como una utopía.
No, tú lo escuchaste la semana pasada, estaba acá el ministro Hacienda y defendió con harta convicción... Excepto la reforma tributaria.
Este punto es particular, digamos.
La reforma tributaria, yo creo que no hay mucho por dónde defenderla. Si es la lecera más grande que se ha hecho en mucho tiempo. Tratando de no ser sesgado desde el punto de vista eminentemente práctico. Dinamitar la lógica del sistema tributario. En lugar de haber subido las tasas, es una cosa.
Claro, en lugar de haber subido las tasas. Y en este caso, subir las tasas mucho, mucho más que el resto del mundo.
Recaudaron menos.
Bien absurdo. Claro, porque si tú me cobras, no sé,
infinito,
500 mil pesos por ir a ver un conjunto de rock en la galería, no, digamos, no voy nomás, no me quedo en la casa nomás, lo veo por internet, digamos. Y bueno, el señor no recauda dinero, digamos, en su show, ¿no es cierto? Es lo mismo aquí con los dividendos, que está cobrando 44.5, bueno, va a recaudar menos de lo que recaudaría si cobrara 30.
Probablemente. Porque no hay negocio.
Claro, porque no van a ir para acá, las acciones van a ser más baratas, las acciones chilenas van a ser evidentemente mucho más baratas, porque hay que acordarse, los auditores, que el precio de la acción es la sumatoria, ¿no es cierto?, en teoría, de los dividendos futuros de la acción. Por lo tanto, si esta acción le cobran el 44,5 y una que está solamente en Wall Street le cobran el 30, a la misma empresa, ¿no es cierto? Una vale 150 y la otra vale 100.
Efecto del inversionista.
Claro, así que los Falabella de turno van a tener que preocuparse porque Falabella va, en teoría, digamos, va a ser más barato que si Falabella estuviera fuera de Chile. Entonces lo que habría que hacer en el largo plazo...
¿Domiciliarse afuera?
Es domiciliarse afuera, exactamente. Entonces eso es lo que va a tener que cambiar el RUT Falabella y ponerse un RUT de afuera.
Y así se construye una Argentina, de una Argentina de 1917, que era un país desarrollado, a una Argentina que es un país que no entra en mercado frontera con cosas como esa. ¿Qué pasaba en Argentina toda la vida? ¿Dónde está la plata?
Claro.
Afuera. La gente se iba con su plata, escondía las plata. Así empieza...
Y dejó de invertir, que fue lo que era Argentina.
Y así tienen los torinos del año, todavía andan un torino del año 75.
Oye, así que estamos, ese es bien interesante el
estamos como para conversar. Bueno, vamos a conversar entonces con Javier Milei, todo esto en el contexto de una semana bien noticiosa para Argentina, porque hubo la esperanza de entrar en a la categoría de mercado emergente, pero eso se disipó y no va a ser por ahora. ¿Qué sensación les deja Javier Milei esta... casi, o está asomada al MSCI Mercado Emergente, que no terminó siendo?
Bueno, en el fondo, lo primero es que deja en claro que la estrategia diseñada por los socialistas Marcos Peña y Durán Barba, que son los que guían, en el fondo, las ideas del gobierno, ha fracasado. Básicamente porque... la estrategia del jefe de gabinete y el jefe de asesores electorales del presidente Mauricio Macri, ¿sí?, abogaron por una situación gradualista frente a un desequilibrio fiscal de proporciones colosales y que en cualquier otro contexto internacional hubiera derivado en una fuerte crisis. Ellos apostaron por esta idea idiota y estúpida de gradualismo, ¿sí?, confiados que podían hacer lo mismo que el kirchnerismo, pero haciéndolo con buenos modales y con gente graduada en colegios de alta sociedad, les iba a permitir creer que podía salir bien. Y en realidad lo que les acaba de decir el mercado es que con este desequilibrio fiscal, no. Porque básicamente, ¿en qué constaba la estrategia del gobierno? Constaba en ingresar a la categoría de emergente. ¿Y qué pasa? Cuando vos ingresás en la categoría emergente, como hay muchos fondos de inversión en el mundo que replican el índice, eso iba a implicar una ventana de financiamiento enorme que permitía financiar este colosal desequilibrio fiscal. Lo que nunca se dieron cuenta, ¿sí?, es que nadie va a prestar plata a alguien que creen que no la va a devolver. Es decir, para un país, por ejemplo, con la relación deuda-producto que tiene Argentina, tendríamos que tener un superávit primario en nación de aproximadamente 2 puntos del PBI, y hoy Argentina tiene un déficit fiscal primario de 6 puntos del PBI cuando lo limpias de los ingresos extraordinarios. Con lo cual, Argentina, antes de aspirar a ingresar a esa categoría, debería hacer un ajuste de 8 puntos del PBI. Pero el gobierno no está dispuesto a hacerlo.
Pero Javier, ¿no fue tan lapidario el índice MSCI cuando dijo que no entraba a categoría emergente, sino más bien dijo que se estaban haciendo las cosas, pero que había que consolidarlas primero para poder cambiar de categoría? ¿No les dijo que están haciendo las cosas pésimo?
Vamos a ponerlo en dos términos. En general, el mundo se mueve con frases lindas. Es decir, no le va a decir que tiene un desequilibrio fiscal espantoso, que con esta presión fiscal el país es inviable y no puede crecer, y que además, sí, toda la corporación política representan sodomitas del capital que a cualquier persona que quiera invertir en este país lo van a expropiar. Entonces, digamos, o sea, han usado palabras elegantes, sí, para maquillar, digamos, la pésima situación, digamos, que vive el país.
Ahora, ¿qué tan pésima es la situación? Porque nosotros acá tenemos una lectura un poquito más ingenua quizás o más matizada de que hay un cambio importante en la dirección económica y que se están haciendo las cosas relativamente bien dentro de lo posible, en el entendido que hay restricciones políticas, porque si uno hace un Big Bang y, no sé, sube los precios de los servicios públicos, como se intentó, haber una crisis política que al final termina descarrilando todo. O sea, una cosa es lo que hay que hacer y otro es dentro de lo posible, que son las restricciones de la vida real, ¿no?
Y déjame agregar que si uno ve los números, en los últimos 3 trimestres ha tenido crecimiento con respecto al trimestre anterior, cosa que no venía ocurriendo hace un buen rato.
A ver, vamos a ponerlos en estos términos. Esto es lo que pasa en materia de actividad, ¿sí? Digo, por los 3 trimestres que la economía se está expandiendo, es como el chiste de los microeconomistas. Se encuentran 2 microeconomistas y uno le dice al otro, che, ¿cómo está tu mujer? Y el otro dice, ¿comparado con qué? Y este es el rebote del gato muerto. A ver, Argentina tiene el mismo nivel de PBI en los últimos 4 años, de hecho, para que Argentina vuelva a tener el mismo PBI del 2015, ¿sí? Tendría que crecer 3%, y eso no creo que lo pueda lograr. Primer punto. Segundo punto. Desde hace 6 años, Argentina no para de caer su PBI per cápita, ¿sí? Y esto no es más que una recuperación cíclica o rebote del gato muerto que se le dice en finanzas también. Con lo cual, lo que está aportando en materia de actividad es, digamos, bastante pobre, ¿sí? En cuanto a lo que son las restricciones políticas, ¿sí? En realidad, en el fondo lo que dice un político cuando dice no, esto no lo puede soportar la sociedad, eso es mentira. Es decir, a ver, Argentina tiene un problema que tiene una corporación política chorra, parasitaria e inútil, ¿sí? Que no sirve para nada, ¿sí? Y que se lleva más del 50% del PBI para brindar servicios de calidad calamitosa y que lo único que hace es enriquecer a los políticos. Entonces, en realidad, cuando te dicen no se puede hacer el gradualismo, lo que te está diciendo es que en realidad ellos no quieren terminar con sus privilegios, ¿sí? Los cuales los tienen desde a punta de pistola, digamos, porque manejan el aparato represivo del Estado, ¿sí? Digamos, y en realidad el verdadero ajuste de shock lo está sufriendo el sector privado. Entonces, esa es la realidad. Es decir, cuando me hablan de los límites políticos, en realidad los límites políticos es ser condescendiente con un conjunto de delincuentes que tienen, digamos, tomada el país. Y esto no solo lo estoy diciendo por este gobierno, sino por todos los anteriores. O sea, no me importa cuál es el signo político, porque la corporación política siempre es la misma. Es decir, siempre, digamos, hay una politóloga muy buena en Argentina que se llama María Saldívar, y dice, mirá, cuando vos tomás el caso de Federico Pinedo y Pino Solanas, digamos, uno, digamos, del PRO y otro, digamos, de la izquierda peronista, te va a decir, ¿sabes qué? No hay tanta diferencia en ellos, porque en lo que tiene que ver con sus privilegios como políticos, están de acuerdo. Es decir, digamos, hay un grupo, hay una parte de la sociedad, ¿sí?, que tiene privilegios, que son los políticos, y estamos del otro lado los esclavos tributarios. Y eso no han hecho nada por cambiar eso. De hecho, te diría que sacando el hecho de que el país se ha vinculado, ha salido del patio trasero y se ha vinculado con el occidente civilizado, ha salido del cepo, ¿sí? Digamos, después, digamos, no, económico no ha cambiado sustancialmente.
Y la gente que maneja el gobierno hoy día, ¿tú la definirías como parte de ese mismo establishment político o hay mucha gente que tiene carreras profesionales y que se integró al Estado argentino con la idea de hacer un cambio aquí?
Mirá, digamos, o sea, no, a ver, Macri desde el Vamos jamás habló de que es de hacer un verdadero cambio de 180 grados, que es lo que requiere Argentina. O sea, y siempre optó por esta situación tibia, digamos, y digamos, los líderes de esa idea son, digamos, el socialista Marcos Peña y Durán Barba, dos socialistas.
Pero también, perdón, el asunto político también quizás para Mauricio Macri es muy importante, porque uno Argentina, ¿cierto?, y como extranjero, uno ve que la gente pide que le regalen la luz, que le regalen el agua, en fin, cosas que son bastante básicas, que en el resto del mundo no piden que le regalen las cosas, digamos, pero en Argentina están acostumbrados a ese populismo que lleva muchos años. Entonces, también Macri, si se tira en contra de todos, digamos, que quizás no le va bien, y vuelve de nuevo la Cristina Kirchner. Entonces, también hay una lógica ahí de...
Pero, digamos, a ver, ¿qué marca le pusieron a la franquicia electoral para poder ganar? Cambiemos.
Claro, cambiemos. Pero quizás...
Y no cambiamos nada.
Claro, pero que decir, la gente que está acostumbrada a que
digo,
a vivir gratis, quizás no lo votará, ¿no?
La reestructuración de los precios de los servicios regulados, ¿sí? De shock, y sin embargo podrías haber tenido una suba de precios mucho más escalonada, porque podrías haber modificado los plazos de concesión, podrías haber modificado los impuestos a futuro, podrías haber modificado el plan de inversiones, podrías haber modificado el management fee, podrías haber modificado el endeudamiento, podrías haber dado garantías sobre la deuda, ¿sí? Y que de última, lo otro que tocaba hacer es el sendero de precios. Sin embargo, ¿sí? Cuando te encontrás con un bruto como Aranguren, que donde su única herramienta es el martillo, digo, claro, todo se le parece un clavo. Después le pegó a lo único que sabía pegarle el precio.
Oye,
con lo cual lo hizo gradual y mal.
Oye, ¿y tú que entiendes bastante más que nosotros sobre la política interna argentina, este bono de 100 años que emitió hace poco, ¿no es cierto?, en estos días Argentina, ¿a cuántas veces tú apuestas que va a ser default ese bono, ya que el anterior hizo default 3 veces, digamos?
¿O
crees que Argentina se va a portar bien en los próximos 100 años con los inversores?
Mira, desde mi punto de vista, Argentina, al igual que Ecuador, es el máximo despolteador serial del siglo XX.
Claro, y el siglo XXI va a ser igual, ¿o no?
A ver, entonces la única forma de no ser un despolteador serial es teniendo superávit fiscal. Y Argentina no solo que no tiene superávit fiscal financiero, sino que ni siquiera tiene superávit fiscal primario.
Claro, eso es verdad.
Es decir, Argentina, entre el déficit de Nación, que son 8 puntos del PBI, 2 puntos de provincia, y lo del Banco Central, tiene 12 puntos de déficit fiscal en términos del PBI.
Antes de pagar intereses.
Es el más grande de la historia.
Entonces la probabilidad del default, digamos, es bastante alta, ¿no es cierto?, de este bono que acaban de emitir. Y es interesante porque con esas probabilidades de default, Argentina igual rinde poco, digamos, o sea, el mundo le está dando el beneficio a la duda. Porque
no, es que el mundo le está dando bajo el beneficio de la duda, porque además está súper líquido.
Claro.
Entonces, digamos, financia cualquier cosa.
Exacto.
Digo, hasta, digamos, un país que es un despolteador serial con un déficit, digamos, consolidado de 12 puntos del PBI, y encima le dan un bono a 100 años.
Claro.
Digo, la verdad que hay que aplaudirlo al ministro de Finanzas. Bueno. Es un crack. Caputo es un crack.
Claro.
Digo, porque lograr financiar a Argentina, digamos, con el desastre fiscal que tiene, digo, la verdad que para los aplausos.
Javier Milei, economista, sí. Estamos conversando con Javier Milei, economista argentino. Yo quiero volver sobre el asunto del crecimiento, estos 3 trimestres con crecimiento. Está bien, tú dices, ¿con respecto a qué? ¿Cómo estás tú con respecto a quién? Es cierto, pero bueno, con respecto a la misma Argentina de hace un año atrás, están mejor. O sea, algo está haciendo Macri que no se había hecho antes, que han logrado tener un crecimiento, aunque sea poco, no les alcanza, estoy de acuerdo, no alcanza con este crecimiento, si seguimos en este ritmo crecerán 2% este año, está bien, no les alcanza para lo que tienen, pero es un paso.
Te recuerdo que el kirchnerismo en el 2015 hizo crecer la economía al 2,3%.
Sí, pero sobre una base bastante mentirosa también.
A ver, digamos, recalculó las cuentas el INDEC y le dio eso. O sea, el nuevo INDEC, no el INDEC de la mentira kirchnerista. O sea, a ver, yo lo voy a poner en estos términos. El kirchnerismo fue lo peor que le pasó a la Argentina en la historia. Es el régimen populista más salvaje de la historia. Es, digamos, lo peor que le puede pasar a un país, ¿sí? Porque no solo te destruye en lo económico, sino que además te genera un daño cultural prácticamente irreversible. Ahora, eso, ¿sí?, que haya sido tan espantoso, no significa que este gobierno sea bueno. Este gobierno es malo también. Es decir, lo que vos estás viendo es solamente un rebote técnico. Ni siquiera califica como crecimiento.
Ya, eso
para
es
que
importante.
Te des una idea, Argentina no va a llegar a expandirse al 3%, que es lo que necesitaría para poder recuperar el nivel del 2015 con el que se fue el kirchnerismo. Entonces, digamos, ¿cómo me vas a hablar de crecimiento? Si eso es crecimiento, eso es un rebote.
Ya, está bien, es un rebote técnico. Y ahora, ¿qué pasa para adelante? Porque igual hay programas que están avanzando. Ni uno de esos programas está con miras a poder retomar el 3% de crecimiento de aquí a un plazo razonable.
No, Argentina no tiene chances de volver a crecer legítimamente, porque tiene una presión fiscal tan agobiante que no hay proyecto que sea factible. Es decir, en la Argentina pones un dólar y es una picadora de carne, del otro lado no sale nada, no hay proyecto que sea viable. Y si por esas casualidades de la vida tuviste un evento fortuito que te permitió ganar plata, vienen los políticos y te expropian con la mentira esa de la justicia social. Vienen y te roban. ¿Me entendés? Porque les parece injusto que un empresario gane plata.
A mí me interesa ir a ese tema, porque aquí en Chile estamos en proceso de previo a las elecciones y varios candidatos manifiestan con una lógica que yo creo que es bien intencionada, la idea de que hay que redistribuir, que hay que subir los impuestos, que hay que nacionalizar. No sé si tú estás al tanto de algunas de las discusiones que...
Sí, he escuchado, del avance socialista que tiene.
Hace poco tiempo atrás no se escuchaba en Chile. ¿Y cuál es el minuto en que, según tu punto de vista, Argentina se jodió y pasó de ser un país que está entre los top 7 del mundo a ser lo que tú describes hoy? ¿En qué minuto partió esto? Con Perón, Argentina propiamente tal.
Claro, Argentina, previo al peronismo, era el quinto país más rico del mundo y teníamos un PIB per cápita que representaba 97% del Estados Unidos. Después vino, la lacra peronista, ¿sí? Y nos hundió en este derrotero de pobreza. ¿Sí? Hoy Argentina está número 53 en el ranking de PBI, ¿sí? Está entre los peores países en libertad económica y nuestro PBI per cápita representa el 15% del Estados Unidos. No existe en la historia de la humanidad de una decadencia tan profunda como la que impuso, el fascista Perón. Que en el fondo, en lo económico era un socialista, ¿no?
¿Y cuáles fueron las medidas que fueron las más desastrosas de las que tú puedes enumerar que se fueron tomando en los primeros años del peronismo?
Esa nefasta idea de la justicia social y la redistribución del ingreso, que implica castigar al exitoso, con lo cual se frena el proceso de acumulación de capital y, es increíble porque tanto que dicen clamar y reclamar por los pobres, lo único que hacen es multiplicarlos. Porque le sacan el capital a quien no lo tiene. Te lo hago con un ejemplo fácil. Suponete que vos tenés una empresa que hace pozos, ¿sí? ¿Vos crees que a un trabajador que hace pozos con una retroexcavadora y otro que hace pozos con una palita con la cual vas a la playa, ¿a cuál le vas a pagar más?
Bueno, al de la retroexcavadora porque tiene una productividad infinitamente mayor, ¿no?
Ok, y te hago una pregunta. ¿Cuántos trabajadores están en condiciones de poder comprarse una retroexcavadora de 5 millones de dólares?
Claro, nadie.
Se necesita el capital.
Ninguno. Es decir, que si no está el capitalista que le pone el capital, ¿sí? Cuando vos combatís al capital, lo que estás haciendo es multiplicar a los pobres. Y eso es lo que hizo el peronismo. Eso es lo que se trata la justicia social, que es el castigo al exitoso. Cuando vos castigás, ¿sí? Y expropiás al capital, el capital, ¿sabes qué hace? Se va... Entonces, ¿sabes qué pasa? La productividad de los trabajadores se derrumba, con lo cual, la gente se empobrece. Es decir, ustedes quieren hacer algo por su país, ¿sabes qué? Combatan las ideas socialistas, que está tratando de impulsar Bachelet, ¿sí? Porque lo único que va a hacer es empobrecerlos. Porque Argentina era el quinto país del mundo y hoy es el 53. La izquierda, donde se aplicó, generó pobreza, escasez, ¿sí? Y además, siempre, a la postre termina en una cuestión, que avanza hacia el autoritarismo y la violencia. El mejor ejemplo lo tenés con Venezuela.
Y el tema de la captura del Estado por parte de los políticos, que finalmente se transforma en el gran botín. Y los
Pero obviamente, es parte, donde un conjunto de vagos y resentidos se apropian, ¿sí?, con el verso de la justicia social, el fruto del trabajo ajeno, donde los principales beneficiarios obviamente son los...
Así que, en el fondo, lo que tú estás diciendo es que en nombre de la justicia social se pueden hacer todas estas barbaridades,
Bueno, lo que pasa es que la farsa de la justicia social encubre un robo, que es robarle el dinero a aquel que es exitoso. Y en una economía de mercado, solamente vos sos exitoso cuando satisfacés a tu prójimo con un producto de buena calidad a un excelente precio.
Claro.
Solamente eso te hace exitoso en el capitalismo. Y lo que hace la justicia social es robarle el fruto del trabajo al exitoso para repartirlo, vaya a saber a quién. Entonces lo que vos generás en esa situación, no solo que alentás los valores de la envidia, el odio y el resentimiento, sino que además convertís a la sociedad en una sociedad de saqueadores. Y en una sociedad de saqueadores es imposible progresar, con lo cual inexorablemente que un disco. ¿Qué es lo que le pasa a Argentina? Se volvió una sociedad de saqueadores, una sociedad de envidiosos y resentidos que continuamente castigan al exitoso. Entonces, ¿sabes qué pasa con una sociedad así? Se hunde, ¿sí? Que además son los valores que anda desperdigando por el mundo ese impresentable, ¿sí? De papa que le dimos al mundo.
Oye, lo que tú estás diciendo, digamos, en general, yo creo que el gobierno de Mauricio Macri lo tiene claro.
¿Vos crees que lo tiene claro?
Sí, en general, no. Sí, po. En general.
¿Y entonces por qué tiene tantos socialistas? ¿Por qué su gobierno lo lidera un socialista como Marcos Peña y se deja llevar de las narices por?
Porque, bueno, no es fácil la parte política. ¿No? Pero ¿qué es lo que? ¿Qué futuro le augura a Argentina? ¿Cómo salir de esta círculo vicioso?
Argentina, el futuro que tiene es el de país pobre.
Ah, pero no, tiene que haber como es un país muy rico en per se, digamos.
¿Rico en qué? Porque vos podés tener recursos, muchas cosas abajo del suelo, pero, digamos, o sea, si no las explotás para servir a tu prójimo, digamos, no valen nada. Claro. Igual, digamos, eso de las riquezas es muy relativo.
Sí. Javier, ¿y hay alguien en el escenario político que tú veas que podría tomar esto en sus manos? Digamos, ya no es Macri desde tu perspectiva quien puede sacar a la Argentina del hoyo. ¿Hay alguien en el escenario político, a lo mejor de una generación más joven, que tenga esta visión tuya y que tenga un cierto poder para poder empezar a, desde más abajo, empezar a cambiar las cosas?
No, es peor todavía, porque los que están enfrente de Macri tienen peores ideas todavía que las de Macri. Porque Macri es un socialismo moderado. Massa es el retorno al peronismo del año 45 que fracasó, ¿sí? Y cree que él lo puede hacer bien, ¿sí? Y Cristina Kirchner es el camino al comunismo.
O sea, el problema de los argentinos son los argentinos, estás diciendo.
¿Cómo?
El problema de los argentinos son los argentinos, entonces, más o menos, estás diciendo.
Definitivamente, obvio, claro. Es un país, digamos, que se ha digamos, que está llena de gente envidiosa y resentida y fracasada y que castiga al exitoso, con lo cual entonces se volvió una sociedad de saqueadores, no tiene posibilidad de evolucionar.
Ese cambio mental, ninguno de nosotros vivíamos en esa época, pero no era como se pensaba en Argentina hace, qué sé yo, 100 años, por poner el ejemplo del bono que se emitió en 1917, en una sociedad emprendedora.
A ver, vamos a ponerlo en estos términos. La Constitución de 1853 de Alberdi sí representa valores liberales y cuando se puso en marcha, en 30 años, entre 1880 y 1910, Argentina pasó a ser de los mejores países del mundo. Dejó atrás la barbarie y se convirtió no solo en un país civilizado, sino que además, sí, digamos, se convirtió en uno de los países más ricos del mundo, hasta que llegó la barbarie populista. A ver, fíjate esto, el 75% del crecimiento en el mundo lo explica el capital humano, la educación, ¿sí? ¿Cuál fue la idea que bajó Perón? Alpargatas sí, libros no.
¿Alpargatas qué? ¿Alpargatas sí qué?
Alpargatas, que es un calzado muy barato, alpargatas sí, libros no. Esa era una de las consignas de Perón.
Y la educación en Argentina,
somos un país pobre.
La educación en Argentina es gratis. Eso acá lo han enarbolado como un ejemplo a seguir en muchos sentidos.
Sí, y son centros de adoctrinamiento marxistas. En realidad, no te sirve ¿sabes qué? Nada es gratis. Alguien la paga. Es decir, la paga el que no va a esa institución. Entonces, en realidad, sería muchísimo mejor si la sociedad quiere tener educación para todos, ¿me entendés? Que nos den plata a todos, que todas las instituciones sean aranceladas, que el Estado entonces nos dé plata a todos y cada uno de nosotros en un entorno competitivo elegimos ir a la institución que nos gusta. En cambio, si vos no tenés plata, estás obligado a ir, ¿sí?, a los centros de adoctrinamiento marxista que te propone el Estado, que te lava las cabezas y te dice que es bueno tener un Estado grande y presente. En el fondo no es ni más ni menos que un acto opresivo sobre los generadores de riqueza. Mirá qué linda la educación pública argentina.
Oye, Javier, bueno, nos vamos a tener que despedir por esta vez. Ha recibido muchas menciones, la mayoría a favor, pero también alguna en contra.
En contra, sí. Interesante tu punto de vista.
No deja a nadie indiferente, me parece. Ok, Javier. Muchas un gracias. Abrazo.
Espero que para cuando podamos hacer, digamos, la próxima charla, esto no se haya hundido. Digamos, a mano de los socialistas y los sodomitas del capital, que son los peronistas en sus distintas versiones, y los socialistas más radicalizados.
Ok, un abrazo, Javier.
Abrazo grande.
Hasta luego. Mirei,
yo creo que vamos a tener que traer algún economista argentino que, claro, del otro lado, porque en realidad nos quedamos con una mirada bastante
especial, pero fíjate que algo tiene que ver con lo que conversábamos al inicio.
Hasta se rebasó al Papa.
Los impuestos, ¿no? Porque en el fondo lo que estamos haciendo en Chile también es cobrarle al inversor extranjero un impuesto del 44.5%. Obviamente que le estamos diciendo al inversor extranjero que se vaya a otro lado, digamos, con su plata, digamos, y que vaya a crear riqueza a otro lado, porque aquí le vamos a sacar la mugre. Entonces, no estamos incentivando nosotros la traída de capital a Chile.
Twitter realmente está reventado, parece.
Sí, bueno, provocadores.
Los sodomitas del capital, boludo. Bueno, parece que a mucha gente le habría gustado escucharlo más rato. Estamos de vuelta entonces con nuestro querido amigo Arturo Curce, experto en dólar y otras ciencias ocultas.
¿Cómo estás, Gonzalo, Catalina, Eugenio? Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está eso?
Bueno, va a ver, acá sale el dato del PIB norteamericano, se está esperando, el manufacturero, el de servicio compuesto, fueron todos bajo lo esperado, y eso le está pegando nuevamente al tipo de cambio, que se transa en torno a 662.50 aproximadamente. Por tanto, vemos un tipo de cambio que está enrangado entre los 665 y los 660 pesos de un tiempo a la fecha. La impresión mía es que todavía le queda este asunto, todavía le puede quedar un tramo al alza que puede ser 6.75 aproximadamente, ¿cierto? Pero probablemente, digamos, en el menor plazo, creo que podemos ver un tipo de cambio más bajo, apreciándose.
De acuerdo. Ya.
¿Y los mercados que... ¿Cómo están?
Sí, te comento. A ver, los mercados en Europa están todos cayendo, del orden del Eurostoxx 50, que es un 0.66%, una caída relativamente importante. Y en esto, ya partiendo ya la bolsa americana, está en un 0.21% el Dow Jones, el IPSA está subiendo un 0.26%. Y te cuento un poco los commodities. Sigue cayendo un poco el precio del cobre, el petróleo, disculpa, marginalmente, cayendo un 0.23%, está en 42.65%. La proyección no es como interfacto del precio del cobre entre 45 y 40, por lo tanto creemos que todavía puede ir buscar niveles de 40, es un soporte importante y probablemente, digamos, se va a limpiar mucho la oferta de shale gas, ¿cierto?, del petróleo norteamericano, por lo tanto ahí creo que se podría estabilizar. Y en cuanto al precio del petróleo, disculpa, el cobre, está en 261, también está mangado en torno a 265, 260, vamos a ver qué pasa si pierde el piso del 260, algunos piensan que puede ir buscar niveles 250 o 45. Y ese podría ser tal vez el driver para ver el tipo de cambio un poquito más arriba.
Oye, ¿y la bolsa local ya partió?
Sí, te comentaba, subiendo 0.24, están 4.768, ahí o más abajo de lo que nosotros nos esperamos, ¿de acuerdo? Y de alguna forma también estamos ya eventualmente viendo un techo 5.050, pero hay que ir viendo. En general, el último reporte de utilidad no fue muy bueno y creo que eso también está incorporando un poco en los precios del mercado y por eso estamos viendo esta toma de utilidades.
¿Y tú apuestas hacia fines de año, digamos, el 31 de diciembre, que la bolsa esté más alta, está igual o esté más baja?
Mira, la primera impresión es que podría buscar niveles de 5.050. Ahora, creo que vamos a ir viendo un poco, creo que ahí metiendo un poco las expectativas políticas dentro de los precios del mercado. Fundamentalmente, el IPSA hoy día está casi en 19 veces peso utilidad esperada, que no es para nada barata, ¿eh? Pero también creo que las compañías podrían hacer una cierta mejoría, ¿cierto?, de su nivel de ingreso, una mejoría, ¿cierto?, de su EBITDA, y que de alguna forma ajustar un poquito más esta utilidad, de tal forma, ¿cierto?, de que el inversionista pueda de alguna forma ir a buscar niveles mayores. Pero creo que yo pensaba originalmente 5.500, se ve mucho menos probable, creo que 5.000 podría ser un nivel mucho más razonable eventualmente hacia fin de año.
Ok, perfecto.
Eso, güey.
Bueno, muchas gracias. Que tengas un buen día. Un abrazo, buen fin de semana.
Adiós. Chao.
Bueno, de fin de semana largo, Hay que recordar que es viernes de un fin de semana largo.
Qué rico,
Ah, bueno.
Así que...
medio llovido va a estar, parece, la cosa, pero bueno, rico.
20 y tantos milímetros.
Okay. Pero la nieve va a estar muy buena, así que...
Para los que
nos gusta la nieve, estamos muy contentos de que haya.
Está bien.
Paradise City. Nos despedimos de Santiago de Chile. No, no es Paradise City. Welcome to the Jungle, perdón.
Con la misma que abrimos, pues.
Sí. Sí, me confundí.
Con tus Miguelitos.
Esta le gustaba mucho al amigo mío que es cura. Me escribió ahora.
¿No le gustó la
entrevista? No le gustó la entrevista del
argentino.
Es que era Pagua del argentino. Además que poco positivo, o sea, poco propositivo, digamos. Sí, era no mucha crítica solución. Sin dar solución.
El mundo no puede ser así, pensando que se va destruyendo.
Claro.
Así es. Ok, los dejamos entonces invitados a la 1:30 para seguir viendo cómo operan los mercados. Muchas gracias.
Hasta luego. Chao.